This is football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 211. Se han acabado ya las ligas y estamos en un mes en el que le estamos prestando atención a las selecciones nacionales. Es tiempo de selecciones, es tiempo, por ejemplo, de Copa América, que ya ha empezado en Chile completando la primera jornada. Con algunas sorpresas. Lo primero que tenemos que deciros en este programa, en este This is Football capítulo número 211, es que el programa esta semana se triplica. Vamos a seguir dando partidos, vamos a seguir teniendo programas en directo. Las sesiones de esta semana corresponden, la del lunes, el programa de siempre, que es este, el martes, madrugada del martes al miércoles, a las 2 de la madrugada y hasta las 3 y media, en directo, el Argentina-Uruguay de la segunda jornada de la Copa América. Y el miércoles, a partir de las 2 de la madrugada, después del partido de las 12 y hasta las 4 de la mañana, vivimos la segunda parte del España-Corea, partido decisivo para España para pasar a octavos de final en su primer Mundial femenino, y también el Brasil-Colombia de la segunda jornada de la Copa América. Los dos los daremos en directo en This is Football en cope.es. Y mientras tanto, hablamos en este programa, por supuesto, de la Copa América, con el debate, con la tertulia, con las noticias desde allí, también de nuestra querida selección femenina en el Mundial de Canadá, un repaso a cómo ha quedado la fase de clasificación para la Eurocopa después de la sexta jornada que se ha disputado este fin de semana, una cosita sorprendente sobre la fase de clasificación para el Mundial, también Mundial Sub-20. Bueno, está todo listo. Está por aquí ya David de la Peña preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Hernández en la técnica, Chato en la producción. Este es el rincón del fútbol internacional en COPE y se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño. Mira, mira, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Tiempo de juego. A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
El programa, como no podía ser de otra forma, en Nueva York, con nuestro querido Ariel Judas, que allí está. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha sido testigo del título de campeón de primavera de Raúl con su flamante New York Cosmos.
Bueno, no hemos estado en el estadio, pero hemos estado atentos a lo que ocurría allí. Sí.
¿Que es una especie de apertura o qué? ¿Que han ganado una especie de torneo de apertura?
Claro, recordemos que la NASL tiene con 11 equipos, pronto va a tener 13 porque se han anunciado un par de equipos nuevos para la temporada 2016, o sea que a poquito va creciendo, pero al ser una liga con tan pocos participantes, son dos torneos cortos, uno llamado de primavera, que es el que acaba de terminar y el que acaba de ganar el Cosmos, y luego tendremos a partir de la segunda semana de julio el torneo de otoño. si el Cosmos ganara el torneo de otoño también, ya sería el campeón definitivo de la temporada. Si hubiera otro equipo que termine primero en la temporada de otoño, allí se jugaría una final de temporada por el trofeo de campeón global del año, digamos.
Enseguida vamos a hablar de actualidad de la Copa América, de cosas que hayas visto o cosas que te han parecido de los tres primeros días de competición, pero cuéntame lo de Uruguay, ¿qué ha pasado en el Clásico Uruguayo este fin de semana? ¿Qué follón se ha montado?
Bueno, lo que cada vez ocurre más o a menudo, cada vez más a menudo ocurre no solo en Argentina, sino también en Chile, en Uruguay, en Brasil, a veces en Paraguay, lamentablemente. Un final muy accidentado. Recordemos que llegaron a esta primera final de la temporada uruguaya Nacional como ganó, campeón del torneo de apertura, Peñarol como ganador del torneo de clausura. Es una instancia rara de definición la de Uruguay porque si bien teníamos a un campeón, a un equipo campeón de cada uno de los torneos, Nacional en la suma de toda la temporada había sumado más puntos, con lo cual si ganaba este primer partido ya directamente era el campeón. Si no lo hubiese ganado, eso abría la puerta a otros dos partidos finales de definición. Es un sistema de definición muy extraño el de Uruguay, muy complicado, pero bueno, ya estamos acostumbrados a ello y teníamos ese escenario, ¿no? Si primer partido único de final, si lo ganaba Nacional, todo estaba resuelto y Nacional se queda con el campeonato. Un partido muy disputado, muy abierto, muy debatido y finalmente terminó 3-2 en una definición en última instancia muy accidentada, muy extraña. Peleas entre los aficionados de Peñarol y la policía, una policía a veces demasiado violenta para controlar este tipo de situaciones, y el partido terminó 7 minutos antes de lo que tendría que haber terminado, con un Peñarol que parecía tener alguna opción pese a que estaba con algún jugador menos. Por un lado, la Federación de Uruguay dice que el partido todavía no terminó, pero por otro lado se le entregó en la cancha a los jugadores de Nacional medalla y algunos de los trofeos estaban en juego en el partido del domingo por la tarde. Se supone que la Federación va a resolver darle directamente el título a Nacional, pero en la noche del domingo se encargó la Federación a través de su web y de sus cuentas en redes sociales de aclarar que todavía esto no estaba resuelto y que seguramente iba a tener una definición administrativa. O sea, que estamos a la espera de ello, pero todo indica que el título va a ser para Nacional, que ganó sufriendo bastante 3-2 ante Peñarol en esa primera final de toda la temporada 2014-2015 en Uruguay.
¿Qué sensación te han dejado los tres primeros días de competición en la Copa América, Ariel? La Copa América que se está disputando en Chile, ya ha terminado la primera jornada. ¿Qué sensación te ha dejado?
Buenas. O sea, más allá de sorpresas que me pueden afectar un poco a título personal, como hincha de la selección argentina, creo que estamos viendo un campeonato interesante. Lo que ha hecho el domingo Perú ante Brasil me parece muy bueno. Estuvo a punto de sacarle un empate y bien podría haberlo ganado tal vez el equipo de Ricardo Gareca el partido ante Brasil. Lo de Venezuela me pareció francamente muy bueno. Gran debut a lo grande para un técnico como Noel San Vicente, que no es conocido fuera de Venezuela, que en Venezuela había hecho las cosas muy bien y que evidentemente con la selección también lo está haciendo bien. Y decepcionante lo del equipo mexicano hasta ahora, porque lo que mostró fue muy poquito ante un rival débil como es Bolivia. Pese a los nervios, que casi le ganan la cabeza, bien lo que ha hecho Ecuador Chile ante un Ecuador que se plantó muy bien también en el partido inaugural. Uh-huh. Y decepcionante para mí hasta ahora lo de Colombia y Argentina, ¿no? Los dos equipos, Argentina dejó escapar un triunfo que lo tenía atado, como ocurrido docenas de veces en la historia de la selección argentina. Este partido ya lo vimos muchísimas veces los hinchas de la selección argentina, y una Colombia que creo que también pecó un poquito de pensar que tenía todo controlado ante un rival teóricamente débil, pero que últimamente le está costando mucho. Venezuela se está convirtiendo un poco una piedra en el zapato para Colombia en los últimos años y lo volvió a demostrar en el inicio de la Copa América.
El otro día nos contaba Miguel Serrano, compañero de Bein Sports en Miami,
sí,
que está también destinado a la Copa América, que está en Chile estos días durante el torneo. Nos contaba que en el pueblo chileno, los aficionados al fútbol de Chile tienen una sensación parecida a la que teníamos los aficionados españoles Hace unos cuantos años la selección juega bien, la selección tiene buenos bloques, buenos jugadores, está bien preparada, pero no terminan de tener esa sensación de ser favoritos o de poder ganar un título, que Chile en la Copa América no lo ha ganado nunca. Ellos no tienen esa sensación, es un poco, son escépticos, por decirlo de alguna forma.
Bueno, es que históricamente tienen motivos para hacerlo, ¿no? Han estado bastante cerca, bastantes veces, de poder conseguir una Copa América o hacer una muy buena clasificación para el Mundial y demás, y siempre les ha costado mucho, salvo momentos muy puntuales como han sido el periodo de Bielsa, como quizás sea esta Copa América, que yo creo que tienen muchas opciones de hacer algo importante, pero en general sí, son hinchas que están que han sufrido mucho con su selección y que no se lo terminan de creer de alguna manera, y además el vínculo de Sampaoli con los medios chilenos últimamente se ha endurecido mucho, o sea, no hay la fluidez que había un año atrás, por decisiones de Sampaoli, por ataques constantes que existe desde la prensa chilena hacia los seleccionadores. Lo ha pasado muy mal Bielsa, lo ha pasado muy mal Borghi, lo está pasando mal Sampaoli también, o sea que es algo habitual, digamos, que le toca vivir al seleccionador de la Roja Sudamericana, pero bueno, sí, es un factor a tener en cuenta, ¿no? El hincha chileno siempre mira con un poco de estreñimiento a su selección, y generalmente fuera de Chile vemos con más optimismo, con tal vez un poco más analíticamente lo que la selección puede dar, no lo sé.
Te seguimos molestando esta semana. Muchas gracias, Ariel.
De nada, Fernando, un abrazo.
Clasificación para la Eurocopa 2016 en Francia próximo verano, jornada número 6, se ha disputado este fin de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Qué tal los partidos en Movistar, David? ¿Bien?
Bien, han estado divertidos, la verdad es que no sé si porque me apetecía hacerlos mucho o porque han estado bien de verdad.
Será una mezcla de todo
50,
un poco,
pero
¿no?
Han estado bien y ha habido bastantes detalles y bastantes cosas que me han llamado la atención.
Con los compañeros de narradores de Movistar Fútbol, que son unos fenómenos también. En el grupo A, Kazajistán 0, Turquía 1, Islandia 2, República Checa 1 y Letonia 0, Holanda 2. Me tocó precisamente comentar el partido de Holanda en la tele. Uh-huh. Y
¿qué tal?
Y Holanda es un desastre. El juego de Holanda es... Te tiras de los pelos. Pasa que Holanda, después de la fase de clasificación tan mala que está haciendo, está a 3 puntos del segundo.
Claro, es que
este formato es
claro,
lo que tiene, ¿no?
Es lo que dijimos desde el primer día, que al fin y al cabo el formato te da margen al error, ¿no? O sea, puedes fallar porque, bueno, vamos a recordarlo, pasan los dos primeros, los 9 primeros, los 9 segundos y el mejor tercero. Y luego los 8 restantes terceros juegan una repesca. Entonces esto...
Está bastante... El billete está facilito, ¿no?
Claro, o sea, está... No está demasiado caro. Entonces, bueno, te permite... Yo este partido no lo he visto, el Letonia-Holanda, pero sí que estuve viendo la derrota de Holanda contra Estados Unidos, y la sensación que me da este equipo es que, bueno, es un equipo descompensado, que tiene calidad, pero que, bueno, le falta ajustar algunas piezas, claro.
No estaba, por ejemplo, Jordi Klaasi, y en el medio centro jugaron Blind y Snyder. Ajá. Con Memphis Depay en la izquierda, que fue el mejor.
¿Y qué tal? Está bien Depay, ¿no?
Sí. Memphis está a un nivel extraordinario. Fue el mejor del partido, con mucha diferencia.
Hay ganas de verle en el Manchester United.
Muchas ganas.
Sí.
Muchas ganas. Además, contaba yo en la retransmisión que el otro día Simon Cooper, el periodista holandés, que ha escrito libros buenísimos sobre fútbol.
Fútbol contra el enemigo, por ejemplo.
Fútbol contra el enemigo, sobre fútbol y política. Ha escrito ahora también un libro recientemente sobre fútbol y economía.
Ajá.
Y el otro día contó la historia de Memphis es brutal. Él se pone Memphis en la camiseta y no Depay, porque es el nombre de su padre biológico, que abandonó a él y a su madre cuando era muy pequeñito. Luego el novio que tuvo después su madre abusó de él, o sea, tuvo una infancia terrible Memphis, y por eso se llama Memphis, se pone en la camiseta Memphis y no quiere saber nada del apellido. Comentaba Simon Cooper detalles de la infancia de Memphis Depay que ayudan bastante a comprender un poco el carácter rebelde, un poco muchas veces altivo también que tiene en el campo uh-huh. Memphis y es un artículo muy bueno en ESPN de Simon Cooper, que lo busquen los oyentes uh-huh. porque es muy interesante. Depay fue Memphis fue el mejor del partido con mucha diferencia y Holanda ganó 0-2 en Letonia. Islandia le ganó 2-1 a la República Checa.
Buah, los islandeses, ¿eh?
Islandia se pone de
sí,
líder,
¿eh? Sí, no, es que la fase de clasificación que está haciendo Islandia es tremenda.
El señor Lagerbäck, ¿eh?
Sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Lo estamos diciendo, está haciendo una fase de clasificación, es un equipo rocoso, es un equipo que, bueno, luego con Sigurdsson, el futbolista del Swansea, tiene ahí su jugador de calidad, pero luego tiene que estar rodeado de otros muy combativos.
Un bloque muy potente.
Sí, sí, es un equipo difícil de ganar. Difícil de ganar.
Islandia 15 puntos, República Checa 13 y se queda Holanda con 10. Ya Turquía está con 8. Turquía ganó, ya lo hemos dicho, en Kazajistán. Grupo B, Gales 1, Bélgica 0. Bosnia 3, Israel 1 y Andorra 1, Chipre 3. El Gales-Bélgica era el partido destacado porque era en el que se jugaba en el liderato. Y lo ganó Gales con un regalo tremendo de sí. Nainggolan. No lo he podido ver todavía, pero es un regalo tremendo, ¿no?
Sí, es un cabezazo atrás de Nainggolan que pilla a Bale en posición de fuera de juego. Si se la hubiese pasado a un compañero, como la da Nainggolan, la baja a Bale con el pecho y define bien. Y bueno, una selección belga, este partido sí le he podido ver, es una selección belga que le cuesta sacarle rendimiento a todo el potencial que tiene. O sea, es un equipo que a lo mejor... Quizá, en mi opinión, necesita un entrenador más imaginativo. O sea, el equipo es un poquito rígido, el tema de siempre de los laterales que son centrales...
Juega con cuatro centrales, juega ese medio centro puro, porque está jugando Nainggolan, ¿verdad?
Sí, Nainggolan, Witsel. Sí, sí, entre Nainggolan y Witsel se van intercambiando la posición con De Bruyne.
Ninguno de los dos o medio
centro. No es esa figura. O sea, es un doble pivote ahí un poco mixto, con De Bruyne suelto. Y bueno, tiene muchísima calidad, con Hazard, con Mertens, con Benteke, luego entró Lukaku... Y bueno, sin embargo, Gales hace un partido, yo creo que más sólido y que sí que potenció a sus mejores jugadores, sobre todo a Gareth Bale. Gareth Bale con Gales jugó con Robson Cano, pero arriba, pero él muy liberado, como jugaba en el Tottenham antes de llegar al Real Madrid, ahí por detrás de un delantero
la
suelto.
Sí, el líder
total. Y bueno, bien Gareth Bale, que además marca el gol decisivo, y bueno, Gales que está muy cerca de...
Estamos hablando del Lagerbäck, pero Chris Coleman también está haciendo un papelón en esta fase de clasificación.
Y bueno, fíjate, Gales primera y le saca ya 5 puntos.
Gales 14, Bélgica 11, Israel 9, Chipre 9. Así es como está el grupo. Grupo C, Ucrania 3, Luxemburgo 0, Eslovaquia 2, Macedonia 1 y Bielorrusia 0, España 1. Eslovaquia es la única selección, junto con Inglaterra, que ha ganado los 6 partidos que ha jugado. Que tiene mucho mérito también.
Muchísimo mérito, porque está en un grupo en el que están Ucrania y España, que son equipos probablemente... Bueno, España seguro, y yo creo que Ucrania
creo
a nivel
que,
de calidad está un poquito por encima.
Yo creo que también.
Sí. Y bueno, no he visto el partido, he visto que ha vuelto a marcar a Marek Hamšík, que está haciendo una muy buena fase de clasificación, y bueno, evidentemente se han puesto en una posición...
¿Y Salata, el lateral que jugó ayer, o el defensor que jugó ayer... Que
marcó
no
el otro.
Titular, marcó el otro.
Sí.
Marcó el primero.
Y bueno, pues bueno, ganó España en Bielorrusia.
Gol de Silva.
Sí, sigue, gol de Silva, sigue a 3 puntos. Y bueno, victoria de Ucrania en Luxemburgo. Que bueno,
le costó, ¿eh? Al descanso iban 0-0 y le costó...
No he visto el partido. He visto que, bueno, marcó con Oplianka, que está ahora... Vamos a ver qué pasa con
el tercero.
Marcó el tercero. Y a ver qué pasa con su futuro. Estaría bien verle en el fútbol español.
Sí,
luego,
claro.
Es verdad que los futbolistas del este tienes la duda de ver cómo se adaptan cuando llegan gana una liga occidental, pero este jugador es buenísimo, a ver qué pasa con él.
Eslovaquia 18, España 15, Ucrania 12, y los otros tres ya no tienen opción de nada. Grupo D, Irlanda 1, Escocia 1, Polonia 4, Georgia 0, y el Gibraltar 0, Alemania 7, contó Vittorio Duque en sintonía de la cadena COPE, con 3 de Schürrle, y un partido sin más historia.
Lo estuve siguiendo así por Twitter y tardó Alemania en abrir el marcador.
Sí, tardó mucho.
Más de lo esperado.
Tardó mucho, sí.
Y luego hat-trick de Robert Lewandowski.
Lewandowski, si no me equivoco,
que lidera la tabla de goleadores de esta fase de clasificación. El futbolista del Bayern Múnich. Y luego, bueno, ese empate entre Irlanda y Escocia, que...
El derbi británico. Hay gente que no le gusta llamar el derbi británico, pero sí, derbi.
Bueno, hay una rivalidad ahí, ¿no? Y evidentemente cada aficionado le gusta más ganar que otro partido. Y el hecho de que tanto Polonia como Alemania tenían partidos fáciles hace que este empate pues no les siente bien a ninguno de los dos, ¿no? Porque tenían ahí la oportunidad de mantenerse peleando por esas plazas de acceso directo y al final el empate pues les deja más alejados de ellas.
Polonia 14, Alemania 13, Escocia 11, Irlanda 9. Así está este grupo. Grupo E, Eslovenia 2, Inglaterra 3. Gol de Rooney, que está a 1 de Bobby Charlton, y empatan con Gary Lineker. Bobby Charlton marcó 49 goles con Inglaterra y Rooney lleva 48. Que desde que lo está diciendo la prensa inglesa, por cierto, Rooney ayer falló sí. unas cuantas ocasiones, ¿eh? O sea, le han metido mucha presión, ¿eh? Con ese récord. Estonia 2, San Marino 0, y Lituania 1, Suiza 2. Gol de Dermić y de Shaqiri para remontar, que Lituania uh-huh. se adelantó.
Pues bueno, grupo en el que Inglaterra, como tú decías, es el único junto con Eslovaquia que ha ganado sus 6 partidos, lo cual pues le deja con casi los 2 pies ya.
Más 9 a falta de 12, está en la Eurocopa
ya. Sí, sí, está ya dentro y bueno, pues el tema es, tampoco he podido ver el partido entero, pero he visto el resumen y he visto que ha jugado otra vez Jack Wilshere de pivote.
Sí, señor, medio centro, sí.
Que es el detalle, yo creo, que está añadiendo Hodgson a esta selección. Que es una apuesta por un futbolista, de conducciones, de agilidad, es un poco chocante con respecto al estilo habitual en el fútbol inglés. De momento ha ganado todos sus partidos y vamos a ver, ¿no? Además, gente joven, Sterling también, titular, y bueno, vamos a ver si ha cambiado ya si ha llegado a ese registro que necesitaban.
Cambió el partido la entrada de Lallana, porque metió a Jones de lateral derecho, una defensa bastante rígida, no tenía profundidad ni amplitud por esa banda derecha. Ajá. Le faltaba un media punta clarísimamente a Inglaterra, metió a Lallana. Ajá. Lallana se empezó a meter ahí, jugó de lateral derecho Henderson a partir de ese momento. Ajá. Inglaterra cambió. Joder, ahí mejoró.
Vaya
mejoró.
Multiusos, ¿eh?
Sí, Henderson, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Lo utilizan.
Pero mejoró Inglaterra, ¿eh? Ajá. Lallana mejoró mucho. Hombre, a Inglaterra.
Lallana con Henderson es un jugador de más recorrido, el típico box to box que se dice en Inglaterra, y Lallana es un jugador de pie fino, de agilidad, y que casa también pues con este tipo de jugador que comentamos. Rooney, Sterling, Wilshere, son jugadores asociativos y con bastante creatividad.
Inglaterra 18, Suiza 12. Suiza se ha puesto segunda, fíjate, con la fase de clasificación tan floja que está haciendo. Eslovenia 9 y Estonia cuarta con 7. Grupo F. Este grupo es la leche. Islas Feroe 2.
Lo de Islas Feroe.
Islas Feroe 2, Grecia 1.
Es tremendo.
Irlanda. Islas Feroe ganó en Atenas, me parece.
Sí,
ya.
Sí, le ha ganado.
Ha ganado los dos partidos.
Sí, sí, sí.
Irlanda del Norte 0, Rumanía 0 y Finlandia 0, Hungría 1.
Bueno, evidentemente la grandísima sorpresa es la mala fase de clasificación que está haciendo Grecia.
Colista ya, con 2 puntos.
Ya, ¿sí? Sin Ranieri, que empezó muy mal.
No, está Markarián, el uruguayo.
Sí.
Y dije yo el otro día peruano, entrenó a Perú, pero es uruguayo.
Es uruguayo. Y bueno, evidentemente es la gran sorpresa, ¿no? Que Grecia ya no solo esté en el último lugar, sino que se haya dejado los puntos contra las Islas Feroe. O sea que...
Los 6.
Sí, sí.
Es que es impresionante. O sea, ahora mismo los segundos de grupo que restan sus puntos contra el último tendrían que restar los puntos contra Grecia, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
es que
claro.
Es impresionante,
o sea,
eso.
Es tremendo. Y bueno, no he visto los otros dos partidos, pero bueno, queda Rumanía, que siempre lo decimos, tiene ahí varios jugadores de calidad, y lo bonito de este grupo es que está muy abierto y sí. Creo que va a estarlo hasta el final, ¿eh? Porque hay... Hombre, Islas Feroe no le vamos a dar opciones de entrar, pero lleva 6 puntos, ¿eh? Y no creo que Grecia ya le dé para remontar, pero entre Rumanía, Irlanda del Norte y Hungría, e incluso a lo mejor Finlandia, pues puede estar abierto.
En Rumanía 14, Irlanda del Norte 13, Hungría 11. Así está este grupo. Grupo G, Rusia 0, Austria 1, con golazo de Mark Janko de
¿sí?
chilena. Suecia 3, Montenegro 1, con 2 de Ibra, y Liechtenstein 1, Moldavia 1. ¿De este grupo qué quieres decir?
Sí,
hoy?
Bueno, aquí hice los dos partidos, el de Rusia y el de Suecia, y fíjate cómo está. De Rusia hay que comentar en detalle. Ignasevich era baja y Vasily Berezutsky se lesiona al principio. ¿Y cómo estarán el tema de los centrales en el fútbol ruso? Que acaba entrando como titular por Ignatievich, acaba entrando Novoseltsiev, que era su primer partido oficial con Rusia, un sí. central de rostro jovencito, y luego, sustituyendo a Berezutsky, entra Nikita Chernov, que es un central de 19 años del CSKA de Moscú, que no ha debutado en primera división rusa.
Zampañales.
O sea que,
capelo,
claro,
¿no?
fue un tema que, le fue fatal a Rusia, por ahí se desangró, Austria fue muy superior, tuvo un tramo de partido más o menos bueno Rusia luego al inicio de la segunda parte, no le dio para empatar, y una Austria que sin Alaba, que está lesionado, dejó unas sensaciones fantásticas.
Mucho mérito también, sí.
Y luego Suecia le ganó a Montenegro 3-1, pero en el minuto 38 de la primera parte iba 0-0 y se fueron al descanso ganando 3-0. O sea, fue ahí tres zarpazos, lo dejaron resuelto, y una Montenegro que también les faltaban Jovetic y Vucinic.
Los dos.
Compitieron bastante bien. Me gustó Mugosa, un delantero que está jugando en segunda división alemana, jovencito, y que hizo muy buen partido.
Austria 16, Suecia 12, Rusia 8. Grupo H, estamos terminando, Croacia 1, Italia 1, Noruega 0, Azerbaiyán 0, Malta 0, Bulgaria 1. El Croacia-Italia empate como en la ida.
Sí, sí,
en
sí.
En la primera vuelta.
Sí, no había público en
a
Croacia.
Puerta cerrada, sí,
sí. Y bueno, hace un poquito lo que fue no un mal partido, porque hubo al principio 5 o 6 minutos de muchísima locura.
Qué bueno es Candreva, ¿eh?
Sí, bueno, fue buenísimo. Fue de lo poco que Italia ofreció arriba. Fue titular el Sharawi, que no ha venido siendo titular en toda la temporada. Fue titular Graziano Pelle, que tampoco hizo demasiado. Y bueno, con un Pirlo también apagado, fue de lo que más ofreció Candreva. Tampoco estaba Luka Modric.
Partido empañado por la esvástica que estaba. Yo no me di cuenta.
Yo vi el partido y no me di cuenta.
Que estaba como trazada, más o menos, en la parte del campo en la que atacaba Italia en la primera parte.
Eso es.
Y vamos, es que ves la foto y está muy claro. Yo no me di cuenta al ver el partido, pero pidió disculpas Zucker.
Sí, hombre. Y creo que además la Federación Italiana, no sé si ya lo ha hecho, pero pensaba tomar cartas en el asunto a modo de queja.
Que un partido a puerta cerrada y a Croacia le pueden meter un puro, ¿eh?
Claro.
Cuidado. De momento, Croacia 14 puntos, Italia 12, Noruega 10, Bulgaria 8. Y terminamos con el grupo I. Armenia 2, Portugal 3. Armenia 2, Cristiano 3.
Sí, como suele ser habitual en esta fase de grupos para Portugal, ¿eh?
Dinamarca 2, Serbia 0. Portugal tiene 12 puntos y los 9... 9 de ellos son de Cristiano, con sus 5 goles.
Sí,
un gol en Dinamarca
en el último minuto,
en el descuento. El de Armenia de la victoria en la primera vuelta y los 3 de Armenia en la vuelta.
Sí, está siendo totalmente el salvador de la selección portuguesa. Otra vez jugaron Nani, Dani y Cristiano arriba, o sea que realmente juega Portugal sin delantero centro y al final el que entra ahí en zona de remate es Cristiano, que hace un hat-trick, que salva la papeleta y que con un inicio muy malo de Portugal, con esa derrota contra Albania, al final lo están solucionando y lo está solucionando sobre todo Cristiano Ronaldo.
Hablamos de Grecia, pero Serbia está con un punto.
Sí, no, el tema de Serbia es tremendo.
Vamos a hablar precisamente de eso. Así está la fase de clasificación para la Eurocopa 2016, jornada número 6, y en septiembre más partidos. Neozelandés para marcharnos a Nueva Zelanda, que se está disputando allí el Mundial Sub-20, que estamos en semifinales, David. Ya esta semana se define el torneo, semifinales el miércoles y la final el fin de semana. Para que veamos lo ajustado que está el torneo, los 4 partidos de cuartos de final, 3 de ellos se han definido por penaltis. O sea, es tremendo.
Igualadísimo, ¿eh? Sí.
Está muy igualado. Y tenemos las semifinales ya definidas. Brasil-Senegal y Serbia-Mali, que ya se enfrentaron en la primera fase. Así que Serbia es la única selección europea que queda viva en el torneo. Así que vamos a aprovechar para charlar con su seleccionador, que es un viejo conocido de la Liga Española y que está yendo muy lejos en este Mundial Sub-20 con Serbia, que es Veljko Paunovic. Hola, Veljko, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
No está mal esa carta, para ponerlo en una tarjeta no está mal. El único europeo vivo en el Mundial de Nueva Zelanda.
Bueno, lo importante es que estamos consiguiendo varios objetivos que nos hemos marcado aquí. El principal es ganar la experiencia para estos jugadores que en un futuro queremos que sean jugadores de la selección absoluta. Y luego, bueno, pues los objetivos del equipo, del torneo, el equipo de ganar todos los partidos, de jugar con un estilo propio, demostrar o mostrar, mejor dicho, un estilo de cómo juega la nueva generación del fútbol serbio y bueno, vamos partido a partido y la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos consiguiendo hasta ahora.
Lo decía yo antes, Veljko, mucha igualdad, partidos muy 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 ajustados, mucha igualdad entre los equipos, ¿no?, en este torneo.
Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, lo que podemos destacar aquí es que todos los equipos de todos los continentes que han venido aquí han venido por alguna razón, de alguna cualidad del grupo, del conjunto, por la que están aquí. Así que todos los que compiten aquí se lo han ganado y es muy difícil competir. También hay que destacar que todos los equipos están muy bien organizados, el nivel está muy igualado, pero compartiendo, eso es lo que estás diciendo, que todos los equipos vienen aquí por alguna razón y aquí estamos peleando.
Habíamos visto, Belko, en rondas anteriores, en la fase de grupos, en la eliminatoria de octavos de final, que Estados Unidos, el equipo entrenado por Tap Ramos, que también precisamente estuvo en el Betis, en la Liga Española, era un equipo muy muy físico, muy táctico, muy bien trabajado, al que era difícil meterle mano. Se demostró en el partido, 120 minutos 0-0 y tuvisteis que ir a penaltis, ¿no?
Sí, mira, Tap es un fenómeno, es un tío que ha preparado muy bien a su equipo, que lleva un programa en Estados Unidos, yo he estado jugando ahí y es un país que está progresando muchísimo, y Estados Unidos de hace 10 años y Estados Unidos de hoy es completamente distinto en todos los aspectos de organización de juego, de preparación, de la dedicación al juego y la apuesta en cuanto a eso. Pero más allá de todos los equipos que encontramos aquí, con los que hemos competido, con los equipos de Asia, equipos de África, que ahora nos vamos a enfrentar otra vez con Mali, todos los equipos han mejorado un montón el fútbol. El Mundial de Sub-20 ahora y el Mundial Sub-20 de hace 20 años no tiene nada que ver. Eso está muy, muy igualado, como decíamos antes. Y la verdad es que es una experiencia donde los jugadores tienen una gran oportunidad de seguir mejorando y de poder compararse con chicos de su edad de distintos continentes y ver que realmente el futuro del fútbol que les espera a ellos es un fútbol de organización, de dedicación, de preparación y de una mentalidad fuerte. Aparte de que uno tiene que estar técnica y tácticamente muy bien, yo creo que todos los demás aspectos hay que trabajarlos y ser consciente de eso.
Es a lo mejor, para muchos, Belko, es una puerta previa al profesionalismo. Hay muchos chicos ya jugando el torneo, que ya están jugando en Primera División, que ya están cogiendo experiencia. Es como la sala de espera del profesionalismo, por llamarlo así, y se ve que los equipos ya están tácticamente trabajados, que los chicos ya tienen una disciplina asimilada que luego les va a ayudar en su carrera profesional.
Totalmente, totalmente. Esto es el último test, el test de la madurez, ¿no? Para estos chicos. Aquí, efectivamente, lo que van a encontrar es el mejor nivel del mundial, ¿no? De los chicos de su edad con los que ellos van a tener que competir a primer nivel algún día jugando con sus selecciones o con los clubes en los que van a jugar. Así que realmente es así. Aquí hay muchísima gente siguiendo. Este es el evento segundo más visto de los eventos que organiza la FIFA y la verdad es que la repercusión es tremenda en cuanto a lo mediático, pero también en cuanto a las exigencias, en cuanto a la experiencia que estos chicos están ganando aquí.
¿Cuánto tiempo habéis tenido para preparar el torneo, Belko? Para reunir a los chicos, para concentrarles, para después viajar. ¿Cuánto tiempo de preparación nos ha llevado el torneo? ¿Has podido tenerlos para prepararles?
Bueno, nosotros, la selección, como bien saben, siempre trabaja por etapas, digamos, y a nosotros, como la Liga Serbia, donde militan la mayoría de los nuestros jugadores, acababa el día 30 de mayo, tuvimos que pedir permisos a varios jugadores, varios clubes por los jugadores para que los dejen antes, ¿no? La suerte que hemos tenido es que ha habido muchos equipos que habían ya resuelto su situación y nos permitieron por lo menos 18 jugadores, un poco menos, creo que empezamos con 16 y luego iban viniendo poco a poco hasta que completamos los 21 que podíamos tener para el equipo, para la plantilla aquí en el Mundial. Hemos trabajado unos 8 días, no llega a ser 8 días completos todos juntos, pero el principal problema que nos hemos encontrado aquí era la adaptación en cuanto al clima, porque estamos en otro hemisferio y aquí es en invierno, no es un invierno muy 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 duro, muy frío, uh-huh. Pero sigue siendo otra estación, ¿no? Y en cuanto al tiempo, al cambio de horario, aquí hay 10 horas de diferencia y todo esto, lo que teníamos unos 8 días para preparar a todos los chicos a acostumbrarse, a adaptarse a todas estas circunstancias Y después, bueno, pues efectivamente, cuando empieza la competición, todos partimos desde el mismo punto.
Y ha habido que derribar barreras. Tú decías, futbolistas de otros continentes, también el europeo, que el partido contra Hungría, la Hungría de Kalmar, en octavos de final, con una prórroga, fue bastante duro. También, Josep Elko, que tú eres el instructor, el máximo responsable de ese grupo, que no querrás personalizar, pero la semana pasada hablamos en este programa de Andrija Sipkovic, el zurdo del Partizan de 18 años, que estábamos diciendo que estaba brillando en el torneo, y queríamos si nos puedes hablar de él.
Sí, no, bueno, es un gran jugador, es un chico que promete mucho, ya lleva 2 años compitiendo en primer nivel, jugando en Partizan de Belgrado, este año con más continuidad. Es un jugador zurdo, no de gran estatura, pero es un jugador que desborda muy bien, que tiene un gran centro, es un gran ejecutor de faltas, de todas las jugadas de estrategia. Es un jugador uno contra uno muy, muy habilidoso, y para ser zurdo se maneja muy bien con la pierna derecha. Y es un chico que mete goles, que da asistencias, y todavía le queda mucho por mejorar. Quiero decir que todavía tiene que explotar su potencial. Realmente es uno de nuestros chicos que mayor rendimiento nos ha dado hasta ahora, y no solamente en este torneo, sino en los previos también. Y bueno, yo creo que va a tener mucho futuro.
Y nos hemos fijado también en Mandic. Nos ha llamado mucho la atención el delantero que tienes, el dorsal número 9, que sí. Tiene muy buenos movimientos, es muy inteligente, sí. Participa muy bien en el juego. Nos ha llamado también la atención, Belko.
Sí, sí, los dos que mencionan son jugadores muy del corte de futbolista español, rápido, habilidoso, que interpreta muy bien el juego, que tiene una resistencia, que puede jugar 120 minutos. Nosotros hemos jugado 2 partidos consecutivos, 120 minutos, donde los dos han jugado todo el partido y donde han rendido hasta el último momento, hasta el último minuto, al máximo, y no notabas, en ningún momento notabas que tenían un bajón en el juego. Así que estas condiciones físicas son muy importantes. Y bueno, Mandic es otro de los chicos que tienen mucho futuro en esta plantilla que estamos aquí en el Mundial.
Ahora toca Mali, Belko, que nos has dicho antes que os enfrentasteis con ellos en la fase de grupos. ¿En este tipo de torneos sirven para algo esas referencias? ¿Haber jugado contra ellos hace 10 días sirve para algo?
Desde luego que sirve en cuanto a te has medido a ellos, pero es simplemente una referencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, jugamos antes de empezar el Mundial, jugamos contra Estados Unidos, ganamos 1-0, pero fue un partido de preparación, y el partido que nos encontramos ayer fue totalmente distinto en todos los aspectos, ¿no? Por lo tanto, ahora nosotros planteamos el partido de que por delante no tenemos a un rival que nos hemos enfrentado, sino que tenemos a un semifinalista. O sea, quedan 4 selecciones en todo el mundo y los 4 que están son los mejores por todo, ¿no? Y en cuanto a eso, pues el máximo respeto, aunque nosotros tuvimos un buen resultado contra Mali en el grupo de la muerte, por cierto.
2-0, sí.
Claro, 2-0, pero más allá de eso, eso también está diciendo lo difícil que era nuestro grupo desde el inicio, porque hay 2 semifinalistas de este grupo. Pero lo que decía antes, no hay que confundirse, este partido va a ser totalmente distinto, y más allá de que tenemos a la selección de Mali, tenemos a un semifinalista, un equipo que está con mucho mérito ahí, que dejó fuera Alemania en el último partido y otros más que consiguieron también eliminar en este camino para llegar hasta aquí.
Sí, Mali le metió 3-0 a Ghana en el partido anterior, o sea, es un rival difícil, hay que tomárselo en serio, y es una semifinal de un Mundial, hay que respetar a cualquier rival. Belko, para terminar, sé que estás muy centrado en tu trabajo, pero yo te tengo que hacer la pregunta, porque la selección serbia absoluta está pasando por un mal momento, parece que el camino a Francia está muy difícil. Y por otro lado, estás en la lista de futuribles para entrenar al Getafe, club que conoces muy bien. Este torneo también es un escaparate para vosotros, para los entrenadores. Te tengo que preguntar.
Sí, no, yo simplemente lo que te puedo responder en cuanto a eso es que estoy totalmente entregado a estos chicos, a este proyecto que estoy llevando aquí, y que en cualquier momento o sea, todo el día estoy pensando solamente en ver a estos chicos triunfar no solamente en este torneo, sino en su vida y sus carreras. Y en cuanto a mi proyecto, lo que puedo decir es que algún día me gustaría trabajar en un club, por supuesto, y trabajar con los profesionales en primer nivel. Eso es uno de los objetivos que tengo para el proyecto de mi carrera como entrenador. Pero te digo, vivo este momento porque es único, porque es bellísimo, es algo que nunca olvidaré, y eso es todo lo que te puedo decir.
Claro, pero a uno le hace ilusión trabajar en España. Es que tú conoces perfectamente este fútbol, ¿no? Es algo evidente,
bueno, España,
¿no?
España es mi país, es donde vive donde nacieron mis hijos y donde sigue viviendo mi familia, mi mujer y mis hijos. Por lo tanto, yo, aún estando aquí, trabajo mucho y viajo, y cuando pueda estoy en Madrid, estoy con mi familia y estoy siguiendo el fútbol español como lo estaba haciendo mientras jugaba.
Ojalá sea pronto y iremos a saludarte, Belko. Que haya mucha suerte en los partidos que quedan, en la recta final, última semana de torneo, y ya enhorabuena por lo que ha hecho esta Serbia, que es la única europea que está viva en el Mundial Sub-20. Muchas gracias, Belko. Es suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Tenemos que mandar en este punto del programa un abrazo gigante a Toni Padilla, que se ha casado este fin de semana y estará volando hacia algún lugar exótico en luna de miel. Un abrazo muy grande para ti y para tu señora, Toni. Él nos habló la semana pasada en This is Football de que ya está en marcha el camino hacia el Mundial 2018 en dos zonas del planeta. En Centroamérica, estuvimos hablando de sus exóticas eliminatorias, y en el partido de ida, Canadá, que hablamos con Benito Flor hace dos semanas, lo tiene ya prácticamente encarrilado. Ganó 0-2 a Dominica en el partido de ida. Y la Curazao de Patrick Kluivert, después de una suspensión por lluvia, empató a 1 en Cuba. Y Curazao también está metida en la siguiente ronda para clasificarse para el Mundial. Y en Asia estamos en fase de grupos. Y esta historia está muy bien. La selección de Filipinas está participando en un grupo bastante duro, en el que están Corea del Norte, Uzbekistán, por ejemplo, y ha comenzado su andadura ganando en casa a Bahrein 2-1, y esta semana tiene su segundo partido de la fase de clasificación. Y resulta que en la selección de Filipinas tenemos a varios españoles. Uno de ellos marcó un gol en el primer partido de clasificación. Javier Patiño se llama. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí estamos, en el hotel, descansando un poquito.
En Doha, porque vais a jugar el segundo partido en Doha, ¿no? En Qatar.
Eso es, Doha, en Qatar contra Yemen. Sí.
Contra Yemen, no se puede jugar en Yemen y lo vamos a jugar en Qatar, ¿no? Ahí estáis, en Qatar.
Eso es.
¿Qué tal impresión os está causando el país que de momento va a organizar el Mundial de 2022?
Hombre, pues la verdad que muy bien. O sea, lo de aquí es espectacular y en el hotel en el que estamos, las vistas increíbles, tenemos la piscina aquí, tenemos un balcón que vemos todo. La verdad que calor hace, pero la verdad que se está muy, muy bien.
Oye, Javier, te habrán hecho esta pregunta 100 millones de veces. ¿Cómo llegas tú a la selección de Filipinas?
Bueno, pues lo primero porque mi madre es filipina, o sea que raíces tengo directas. Entonces, pues nada, cuando estaba jugando en el Córdoba, en segunda división, no me acuerdo quién realmente me lo dijo, pero me dijo: oye, si tu madre es filipina, ¿por qué no te haces el pasaporte filipino y representas a Filipinas en el equipo nacional?
¿Quién te lo dijo? ¿No te acuerdas de que te hizo aquel favor?
Pues creo que Pepe Díaz, el mítico Pepe Díaz, creo que me lo dijo. Y dije, bueno, me lo estuve pensando y tal, y digo, bueno, pues al final me puse en contacto y me hice el pasaporte filipino, y la verdad que nada, se enteraron ya, me llamaron y aquí aquí estoy.
¿Cuánto tiempo llevas con la selección de Filipinas, jugando con la selección de Filipinas, Javier?
Pues hace 3 años o por ahí, yo creo que jugué mi primer partido, y luego estuve una racha sin venir por lesiones y tal, y porque estaba muy ocupado en jugando con Tailandia y equipos de partidos de Champions y tal, y no podía venir, y nada, ahora he vuelto a retomar y aquí estamos.
El fútbol de clubes, ¿tú dónde juegas habitualmente todo el año, Javier?
Estuve 2 años en Tailandia y ahora estoy jugando en China.
Ahora estás jugando en China, en la Liga China.
Eso es.
¿En primera división?
Sí, sí, sí.
¿En qué equipo estás?
En el Henan Yanje.
En el Henan Yanje. Está jugando Javier Patiño. Delantero, ¿verdad, Javier? ¿Delantero?
Sí, 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 sí.
Delantero. Y has marcado el gol de la victoria. Fue el segundo, ¿no? El segundo gol que marcaste.
Sí, sí, sí.
El segundo contra Bahrein. Que os habéis enfrentado ahora a Bahrein, Javier, que es una selección... entrenada por el Chencho Batista, que fue seleccionador de Argentina hace no mucho tiempo, una selección que tiene un historial de haber jugado partidos de repesca para el Mundial, o sea, en teoría una selección mucho mayor, y le ganasteis.
Sí, 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 hombre, nuestro entrenador nos lo dijo y todo, que no jugábamos contra un equipo, como dirían, un equipo malo, ¿sabes? O sea, que veíamos vídeos de ellos y la verdad que nos parecía un equipo muy bueno, pero bueno, estábamos jugando en casa y dijimos que si jugáramos juntitos y trabajamos bien, yo creo que se podía sacar el partido, y yo creo que así fue.
¿Qué te ha dicho tu madre?
Muy contenta, la verdad, muy contenta. Siempre que representa a su país, la verdad que muy contenta.
¿Cuánto tiempo llevas sin venir a España, Javier? ¿Sigues viniendo?
Sí, pues desde... Hombre, yo mi vida la hago en España, pero claro, con todo el fútbol y tal, yo creo que me fui de España en enero de este año, y no he vuelto. O sea que tengo ganas ya, porque mi mujer está embarazada y a ver.
Ah, ¿te has dejado la familia aquí? ¿Tu familia está aquí, en España?
Sí, eso es, eso es.
O sea que estás haciendo la aventura, haciendo las Asias y jugando en China y en la selección de Filipinas, y cuando te puedas te vuelves para acá. ¿En qué equipo jugaste tú aquí, Javier?
En el Córdoba y en el Jerez.
En el Córdoba y en el Jerez estuviste. ¿En la etapa de segunda división?
En segunda división, sí.
Jugaste en segunda
división. Con Paco Gémez en el Córdoba, hicimos playoffs para ascender a la primera división. Y luego me fui al Jerez y ya directamente me fui a Tailandia.
¿No le mandas un mensaje a Paco y le dices, oye, llévame al Rayo, tío?
Paquito me quiere mucho y yo le quiero mucho. La verdad que para mí ha sido, para mí hasta ahora, el mejor entrenador que he tenido.
¿Qué te dice de que estés jugando con Filipinas? ¿Has hablado con él de eso?
No he hablado, pero vamos, seguro que me diría que muy contento, vamos. Me aprecia mucho y yo a él también.
¿Cómo es la experiencia, Javier, de jugar un partido de clasificación para el Mundial con otro país, que en este caso también es el tuyo, porque tú tienes el pasaporte, ya nos has contado que tu madre es filipina? ¿Cómo está siendo esa experiencia?
Hombre, la verdad que una experiencia así siempre es bonita, porque también han venido compañeros nuevos a la selección, conoces a gente nueva, y yo qué sé, son experiencias que te da la vida, que yo creo que hay que aprovecharlas, y la verdad que en cuanto a jugar al fútbol, ya no es solo jugar una liga o lo que sea, sino que ya estás representando un país, se nota en el ambiente, y la verdad que esto es muy bonito, y quien lo pueda vivir, la verdad que te dirá lo mismo.
Ahora que estáis jugando con la selección, cuando tenéis que ir a Filipinas, ¿dónde os concentráis normalmente? ¿En Manila? ¿Dónde jugáis? ¿Dónde os concentráis?
Sí, sí, sí. Sí, sí, normalmente en Manila. Las veces que yo he venido nos hemos concentrado en Manila.
Seréis estrellas absolutas, ¿no? Ídolos absolutos.
Sí, la verdad que sí. Es lo que te digo, en el ambiente se nota que cada vez que nos ven, pues sí. Y cada vez se está siguiendo más, porque normalmente... En Filipinas se sigue más el baloncesto o el boxeo mismo, antes que el fútbol, pero bueno, ahora está creciendo mucho el tema del fútbol y la verdad que se nota.
Iba a preguntar por la comida, pero tu madre es filipina y ya estarás totalmente acostumbrado.
Sí,
sabor
sí,
un poquito, sabores un poquito más fuertes, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que la gente que no ha probado la comida filipina, cuando la prueba dice que está muy buena. Y una de ellas es mi mujer, que, joder, mi mujer, yo llevo con ella ya 9 años y más o menos la he acostumbrado, ¿sabes?
Te costó, y... ¿no? Te costó un poco.
Sí, sí. Me costó porque ella españolita como todos, pero la verdad que sí, al final se ha acostumbrado y la verdad que le gusta.
A ver si va en Doha bien contra Yemen y marcamos otro golito y seguimos charlando contigo.
Ojalá.
Javier, ¿tienes por ahí cerca a Tomás?
Lo tengo aquí.
Pásamelo. Muchas gracias y un abrazo fuerte, ¿vale, Javier?
Nada, a vosotros. Muchas gracias. Chao.
Javier Patiño, jugador delantero de la selección de Filipinas. Y ahora vamos a saludar a otro, al portero de la selección de Filipinas, que el otro día estuvo en el banquillo. Se llama Tomás Trigo y nuestro compañero Fernando Urra de Copa Pamplona nos ha puesto en la pista sobre él. Hola, Tomás.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Por aquí todo genial.
Te voy a hacer la misma pregunta que a Javier. ¿Cómo demonios has llegado tú a jugar con la selección de Filipinas?
Pues yo vine aquí en agosto con la intención de aprender inglés y bueno, y también jugando a fútbol y tal, estuve en un equipo y nada, y esta es mi segunda vez que me llaman. La primera vez que me llamaron fue para la Copa Suzuki y nada, y a partir de ahí pues estoy aquí jugando en la Liga Filipina y nada, y me han vuelto a llamar, así que bien, contento.
O sea, tú estás jugando también en la Liga local, que Javier está jugando en China, tú estás jugando en la Liga de Filipinas, ¿no?
Eso es.
¿En qué equipo estás?
Estoy en Loyola Meralco Sparks.
¿Qué tal el nivel ahí en la Liga de Filipinas, Tomás?
Pues bien, pues el nivel no es, o sea, que claramente no se puede comparar con Europa, o sea, ni mucho menos con España, pero bueno, aquí pues cada día va creciendo el fútbol, cada día, van viniendo gente con más calidad, pero bueno, aún le queda, tiene buen nivel, pero tampoco se puede comparar, ¿no?, con el fútbol europeo.
Javier nos ha contado que tiene raíces filipinas. ¿Tú tienes raíces filipinas también, Tomás?
Sí, mi madre, como su madre también.
Tu madre es filipina, padre español y
eso
madre
es
filipina, ¿no?
Eso es.
¿Cuándo surgió la posibilidad de poder jugar con la selección? ¿Quién te llama? ¿Cómo te captan, Tomás? Cuéntanoslo.
Pues yo vine, ¿no? O sea, yo vine aquí con el pasaporte filipino, pues para evitarme papeles de extranjero, visados y tal, entonces pues me hice el pasaporte filipino. Entonces pues vine ya como filipino y bueno, ya jugando, pues me probó un entrenador porque les hacía falta portero y a partir de ahí pues continué y he seguido. Así que eso, o sea, fue antes de la Copa Suzuki mi primera llamada, esto fue en noviembre, y nada, y esta es mi segunda vez que me llaman, así que contento y aprovechar esta experiencia, y experiencia única que me está brindando.
Y desde luego, y esperando a poder ocupar el hueco de titular, ¿no? Estamos ahí esperando la oportunidad, ¿no?
A ver, es complicado porque el portero titular tiene muy buen nivel, es muy bueno, y bueno, pero bueno, lo importante es trabajar duro día a día y aprender y mejorar, ya está, o sea, lo más importante es el trabajo, ¿no?, y ya está.
Eres parte de las dos culturas, Tomás, como español y como filipino. ¿Qué le contarías a un oyente español ahora mismo de This is Football que te está escuchando? Algo que le impacte mucho sobre la cultura filipina, sobre su forma de entender la vida o su forma de entender el fútbol, o ambos.
Pues a ver, el fútbol aquí está creciendo, entonces poco a poco van cogiendo más conceptos, más, o sea, van mejorando, o sea, el fútbol aún creo yo que aún les queda mucho, pero poco a poco van dando pasitos hacia adelante. Y luego pues de la cultura, pues son gente muy maja, ¿no? Gente muy maja, muy buenica, ¿no?, como decimos en Navarra. Y ya está. O sea, la verdad es que muy suyo, ¿no? O sea, hay que estar aquí para experimentar lo que es realmente la cultura filipina, pero yo lo que diría es que es gente muy maja, o sea, muy mágica, muy sin maldad.
¿En qué ciudad vives tú habitualmente, Tomás? ¿En qué ciudad estás jugando?
Yo ahora estoy, mira, Manila, pues estoy viviendo en una organización cerca de Manila, que se llama Alaban.
¿Qué tal se vive allí?
Muy bien, muy muy tranquilo. Es totalmente lejos de la ciudad, lejos del caos. Es muy tranquilo todo, muy muy limpio, pero muy bien. La verdad es que estoy muy muy contento porque estoy también estoy viviendo con mis tíos.
Ah, o sea,
me han acogido ahí mis tíos y mis primos. Sí, sí.
Estás viviendo con familia, familia que ya estaba allí.
Eso es.
Estás viviendo con
familia filipina.
¿Qué tal el nivel de la seguridad allí?
Bien, el nivel de seguridad donde estoy yo, hay mucha seguridad porque con aquí hay mucho nivel de pobreza, entonces pues claro, pues si estás en una organización pues necesitas seguridad, entonces pues todas las organizaciones tienen su propia seguridad, su propio guardia, entonces la verdad es que bien, la seguridad bien.
la familia española de la selección de Filipinas es más grande, porque está Guirado también allí, y no sé si estaba si llegó a estar su hermano, no sé si estoy yo bien informado o no, Tomás.
Eso es, estuvo su hermano, y ahora mismo estoy yo con Juani, que es su hermano, de hecho lo tengo aquí en el cuarto.
Juan Luis Guirado, que es defensa y que el otro día jugó unos minutitos, ¿no?
Eso es.
O sea que sois tres españoles con Filipinas. Dale un abrazo ahora, cuando puedes dar un abrazo también a Juan Luis, que sois los tres españoles de Filipinas. Estamos hablando antes, Tomás, con Javier, que el próximo partido estáis en Doha, lo vais a jugar en Doha, es contra el Yemen, y luego el grupo es complicadillo, porque habéis ganado a Bahrein, que es una selección en teoría mucho mayor que vosotros, y después están Uzbekistán y Corea del Norte. Es un grupo muy difícil y pasan, creo que el campeón de cada grupo y algunos de los mejores segundos solamente, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, pues hay que pelear por ese primer puesto o segundo puesto y ya está. Y bueno, y como, o sea, no es fácil, pero mira, con trabajo diario y ya está. Y a jugar los partidos como si fueran los últimos y bueno, y a ver si los resultados luego acompañan y ya está.
Te voy a preguntar lo mismo, ¿qué se siente al representar? En este caso también es tu país, porque tu madre es de allí y tienes pasaporte de allí, pero es un país diferente a España. ¿Qué se siente representarlo en una fase de clasificación para el Mundial, Tomás?
Pues la verdad es que me estoy haciendo la idea, porque esto es algo bastante, o sea, yo lo considero como un regalo. O sea, la verdad es que es algo que nunca esperaba, y la verdad es que muy contento pues por cómo la gente poco a poco lo va viviendo más, nos va siguiendo más a través de las redes sociales. Cuando estás en Manila, la gente ya pues ya se va metiendo más en el fútbol. Entonces la verdad es que muy contento y muy ilusionado, y bueno, a ver si, espero que siga esto durante muchos años.
Un mensaje para tu gente en Galicia, en Pamplona, aquí en España, lo que les quieras decir, Tomás, que estás muy lejos.
Sí, pues la verdad es que aquí estoy bien, se les echa mucho de menos, sobre todo a mi familia, que a veces se echa de menos tenerlos cerca, ¿no? Momentos difíciles, momentos cuando realmente necesitas un apoyo, pero bueno, que ya queda menos para ir a España, y que cuando vaya le daré un fuerte abrazo a todos.
Tomás Trigo, portero de la selección de Filipinas, hemos charlado con él y con Javier, también está Juan Luis Guirado por ahí, los tres españoles de la selección de Filipinas, un abrazo para él también, Tomás, que vaya bien la fase de clasificación, y muchas gracias por estar en This is Football, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, estamos terminando, señor productor de este programa, Don Chato. ¿Cómo está usted?
Señor director, Don Fernando Evangelio.
Bueno, al final, si nos ponemos a hacer programas...
No, te digo yo que nos da el 31 de diciembre.
Que como hacer salchichas, ¿no? Como decía el del ala oeste de la Casa Blanca, que las leyes eran como hacer salchichas, pues nosotros hacemos salchichas también. No. Llevamos 211 salchichas, para
211.
Ser... Para ser más exacto, un paquetón de 211.
Para muchos perritos.
Y seguimos haciendo salchichas, porque en directo tenemos esta semana dos programas.
Lo que nos queda. Muy bien, además.
De
madrugada,
para disfrute de nuestros oyentes, que alguno de ellos se quejará porque no lo daremos en cadena, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Y otros, ¿no?, se quejarán porque lo damos.
Sí, claro. La cosa es quejarse, ¿no?
Con la cosa es quejarse.
Muy bien, ¿ha traído usted de...
sintonía, por supuesto, para nuestra
Enrique
agenda.
Iglesias?
No, le tengo un poco olvidado, como se está recuperando, pues...
¿Tienes olvidado a Enrique Iglesias?
Yo creo que Enrique Iglesias lo voy a... para cerrar la temporada sí que lo traeré.
Sí, ¿verdad?
Pero hoy me he vuelto a tirar por Green Day.
Green Day.
Sí, vamos a escucharlo.
Dale, dale. A estas horas tendremos al señor Eduard Badía de Luna de Mil.
Sí, mira, salía
de Meago.
Sí, salía esta semana. Que bien nos lo pasamos en la boda.
Os lo pasaste bien, ¿verdad?
Y Chris, muy bien.
Un abrazo y un beso muy, muy grande, gigante, a Eduard Badía y a Cristina Hoyos.
Seguro que nos escucha ahí donde estén.
Arroba Cris Hoyos.
Cris Hoyos.
Que lo pasen muy bien en la boda y en el viaje.
Qué
y
bien,
todo.
Qué bien lo pasamos en la boda, de verdad. Muy bien,
me alegro. Espero que lo hayas pasado bien, hombre.
Nos reímos que no veas. Te echamos de menos, ¿eh?
Sí, vamos, bueno, ahí, había que trabajar, que diría el otro.
Qué raro.
Claro, había que currar. Agenda,
Copa América. Hemos hablado ya mucho de ella, tenemos muchos partidos todavía. El lunes a las 11, Ecuador-Bolivia, a la 1:30, Chile-México. Martes a las 11, Paraguay-Jamaica, a la 1:30, Argentina-Uruguay. El miércoles a las 2 de la mañana, Brasil-Colombia. Lo vamos a dar aquí, en cope.es, en la aplicación. El jueves a la 1:30, Perú-Venezuela. Viernes a las 11, México-Ecuador, a la 1:30, Chile-Bolivia. y el fin de semana, el sábado a las 9, Uruguay-Paraguay, a las 11:30, Argentina-Jamaica, el domingo a las 9, Colombia-Perú, a las 11:30, Brasil-Venezuela. Mundial femenino, España se enfrenta a Corea el miércoles a la 1:00 a.m, lo contamos aquí en cope.es.
Cierto.
A la misma hora, Costa Rica-Brasil. Los octavos de final empiezan el sábado a las 10 y terminarán el miércoles a las 4:00 p.m. Semifinales además del Mundial Sub-20, también hemos hablado de ello. Brasil-Senegal el miércoles a las 6:00 p.m, por si estáis despiertos. Y la otra semifinal, Serbia-Mali, miércoles a las 9:30 a.m. La final será el sábado.
Casi nada, ¿eh?
Os vamos a estar entretenidos.
Sí, desde luego. Gracias, Chato.
Hasta luego.
¿Se apunta usted a los This is Football nocturnos esta semana, David?
Hombre.
El primero, ahí vas a estar el primero, ¿eh?
Claro.
Muy bien, será usted bienvenido.
Antes que nosotros.
Un abrazo.
Muchas gracias, David.
Un abrazo a todos.
Y gracias a Hernández también. ¡Santo varón! Os esperamos martes, 2:00 a.m. hasta las 3:30, cope.es, Argentina-Uruguay. Miércoles, 2:00 a.m. hasta las 4, después del partido de las 12, España-Corea, segunda parte Mundial Femenino, buscando los octavos de final, y también el Brasil-Colombia de la Copa América. Ahí estaremos. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.